Campus Latino.
Vengo de la cordillera al mar, voy de paso por esta ciudad, traigo lunas para su jardín y ramitos de sonrisa en flor, también traigo dulce de amistad para penas y el dolor. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor, traigo lunas para su jardín una canción. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor, traigo lunas para su jardín y le paso una canción. Hágase la luz
y la luz baña los cerros por debajo del abrigo.
Hágase la luz,
la luz en las cabezotas tan duras y en todos los corazones.
Hágase la luz,
que se prendan las candelas.
Hágase la luz,
y el amor chorre en los escritores.
Hágase la luz,
que se baile en las veredas.
Hágase la luz,
la luz en los cerebelos.
Hágase la luz,
en los guantes del caballero.
Hágase la luz,
más luz para los que viven.
Fuga Latina. Clásicos por el mundo.
Amigas y amigos de Campus Latino. De Radio Campus, estamos en la emisión de nuestro ya tradicional programa Fuga Latina, dedicado a los músicos y músicas latinoamericanos que se han fugado de sus países. Primero de junio de 2025, domingo, nublado, pero no hace frío. Yo vine en camisa hoy, así que no se pongan chaqueta, no se abriguen tanto, a no ser que sean friolentos. Saludamos a Alfredo Quelopana y su hija, que están todos los primeros domingos de cada mes soportando mis locuras, tanto en Musigrantes como en Fuga Latina. Y hoy día tengo el honor de presentar a una directora de orquesta venezolana que precisamente ayer estuvo de cumpleaños y cumplió 30 años. Ella se llama Glass Marcano, bueno, en realidad se llama Gladys Marley del Valle Badel Marcano, pero es más conocida en el mundo artístico y en el mundo de los medios, Instagram, etcétera, como Glass Marcano. Bueno, Glass Marcano, porque es invitada a esta emisión de Fuga Latina, porque se trata nada menos que de la primera mujer negra en dirigir en Francia una orquesta sinfónica profesional. Y la primera mujer latinoamericana en dirigir una orquesta profesional en Bélgica, en Bruselas. Esto fue el año pasado. También ha tenido la ocasión de dirigir en Alemania, en Chile. Bueno, veremos un poco cómo ha sido su recorrido y lo que ha sido su historia. Bueno, su nombre, Glass Marcano, viene de su juventud. Ella era grafitera y su sueño era ser rapera. En el colegio era muy, muy inquieta, hiperquinética, catalogada como, digamos, niña problema. A los 4 años comenzó estudios de música y de violín. Y los profesores y las unidades técnicas pedagógicas del colegio donde estudió, esto en San Felipe, en Yaracuy, en Venezuela, recomendaron que estudiara música. A los 8 años ya empezó con teoría musical, con análisis e historia de la música, hasta que se matriculó oficialmente en el Sistema Nacional de Orquestas de Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que ya hemos hablado muchísimas veces aquí, el sistema de orquestas venezolano. Bueno, Sus estudios musicales, esto ya lo dije. Bueno, él sigue la huella de otros insignes músicos nacidos del sistema venezolano como Rafael Payare, Domingo Indoyan y el muy archiconocido Gustavo Dudamel. Lastimosamente, como Glass todavía no ha sido, digamos, contratada por ninguna discográfica, encontrar material de ella no es muy fácil. A diferencia de otros directores y otros músicos que hemos presentado aquí, hemos tenido disponibilidad de su material. En cambio, con Glass y un poco complicado. Sin embargo, vamos a escuchar una interpretación de ella que hizo después de haber participado en el... Bueno, eso lo contaré después. Pero primero vamos a escuchar el concierto, parte del concierto del Nuevo Mundo de Dvorak, dirigido por Glass Marcano. Escuchábamos la batuta de la directora venezolana Glass Marcano dirigiendo a Anton Dvorak. Sin embargo, me equivoqué en dar la referencia. Se trataba de la Serenata para vientos de cello y doble bajo. Bueno, el COVID fue un punto de partida para Glass, porque bueno, todos estuvimos confinados y su carrera tuvo un stop. Entonces ella dudó en algún momento de continuar con esto y en ese momento profundizó o siguió sus estudios de derecho, porque ella se tituló en el 2022 a pesar de todos los estudios musicales que ha tenido como abogada en Venezuela. Entonces el antes y el después, el punto de inflexión, digamos, de su carrera se produjo en año 2020, hace 5 años. En septiembre de 2020, ella quiso participar en la primera edición de un concurso para directoras mujeres de orquesta celebrado en París, una competición creada por Laurent Bail y Claire Guibaud. Claire Guibaud es una destacada ex directora de orquesta blanca y también fue parlamentaria en un periodo en Francia. Y el objetivo de este concurso, el primer concurso que se hizo para mujeres directoras en el 2020, fue justamente darle la oportunidad de incentivar a las jóvenes directoras que, dentro de un mundo que es muy, 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 muy machista, da la oportunidad de servir de plataforma. Y a pesar de que ella no ganó, recibió el premio de la Orquesta de París, que se llama Orquesta Mozart, que es la orquesta de Claire Guibaud. Y ella se sintió muy, muy, muy recompensada por el premio que obtuvo, a pesar de no haber tenido las primeras plazas, llegó a las finales. Y luego esto marcó un antes y un después de su carrera, porque justamente hizo varios trabajos con la Orquesta Mozart de París, en Francia, y decir que fue una de las 12 seleccionadas entre 220 en ese momento, en el año 2020. Y como todos sabemos, no es fácil salir de Venezuela, y para ella el tema político no fue la dificultad, porque los gobiernos sucesivos de los socialistas que han habido en Venezuela han promovido mucho la cultura, el arte y la música en particular. Su problema era de dinero. Entonces, junto a sus amigos, que había tenido desde el colegio, sus familiares, y empezó a reunir el dinero para poder venir a París el 2020, y al final lo logró. Bueno, si la buscan por internet, hay muchos reportajes en donde explican su historia como una historia de hadas, porque, claro, pasó del periodo pre-COVID a vender fruta en Venezuela a terminar dirigiendo a una orquesta en París. O sea, una cosa realmente, digamos, digna de ser mencionada. Tiene reportajes hechos por muchas televisoras francesas y la BBC también. Ella tiene un amplio, digamos, repertorio de obras que le apetecen, en realidad le gusta todo. Se ha atrevido también a incursionar en la música contemporánea. Y sin embargo, ahora vamos a escuchar una gira que hizo con la orquesta, que en este momento no encuentro el nombre. Pero en esta oportunidad Glass nos deleita con Tchaikovsky.
Thank you.
Bueno, escuchamos la dirección de Glass Marcano con la Chineke Orquesta, era el nombre que me había olvidado previamente. Hace 2 años hice una gira con esta orquesta juvenil. Bueno, Glass tiene mucha experiencia con los jóvenes porque empezó en orquestas juveniles y ha dirigido varias orquestas en Venezuela antes de saltar a París. Era la Sinfonía número 4, como ya dijimos, con la orquesta Chineke. Bueno, contarles que el hito de Glass fue haber debutado el 2021. Sí, el 2021, el 5 y 6 de febrero, con la orquesta de la región de Centre-Val de Loire en el Gran Teatro de Tours. En ese concierto se convirtió, como ya dije, la primera mujer negra que dirige en Francia. Luego, el 24 de febrero, dirigió la Orquesta Nacional de Lyon en la final de la Cuarta Sinfonía de Tchaikovsky, que acabamos de escuchar un extracto durante la ceremonia de victorias de la música clásica en vivo en France 3. Luego, en 2023... Como ya dijimos, bueno, el año antepasado, en realidad yo dije el año pasado, pero fue el año antepasado, porque como estamos tan... Bueno, en realidad ya han pasado 6 meses, el 2025 me parece ayer que haya empezado. Dirigió la Orquesta Filarmónica de Bruselas con la Sinfonía número 5, esta vez de Tchaikovsky, en el Beaux-Arts. Fue todo un éxito y todo un hito. Luego, hace poco, esto sí que fue hace poco, hace unos 7 meses, el 18 y 19 de octubre del 2024... fue directora invitada de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción en Chile, donde interpretó un programa variado compuesto por Brote Insurgente de Valeria Valle, el concierto para clarinete K-622 de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía número 9 de Anton Dvorak del Nuevo Mundo, que fue la que había dicho en un principio que escucharíamos y que en realidad me equivoqué. Perdón, en noviembre del 2024, el año pasado, o sea, después de Concepción, fue invitada a dirigir en la sala Brahms del Wiener Concertweihen con Richard Galliano como solista. En el programa también obras de Mozart, pero un poco de música latinoamericana con Astor Piazzolla y del propio Galliano, y obras de Amir Safari. Glass Marcano recibió el premio especial de la orquesta, como ya dijimos, en el 2020, pero también recibió el premio Beca Padrino de la Venezuelan American Endowment for the Arts como apoyo para los artistas y estudiantes con talentos excepcionales. Bueno, si quieren adentrarse más en los próximos compromisos de Glass, pueden visitar su Instagram, que es Glass Marcano. Glass se escribe con 2 S. Y bueno, contar también que un punto de inflexión en su decisión de convertirse en directora de orquesta fue que cuando ella era adolescente, 13, 14 años, estaba siendo dirigida por un hombre, un director de orquesta en Venezuela, y vio la expresión de su cara. Y eso le llamó la atención. Ella dijo, yo quiero sentir ese mismo sentimiento. Y ahí empezó entonces a forjarse como meta de ser directora de orquesta. Y la verdad, si ustedes la miran en YouTube o en las fotos que tiene en Google, una de sus particularidades de su dirección es la interpretación que ella da. Porque ella es muy gestual, es muy, digamos, histriónica, expresa mucho, mucho, mucho el sentimiento que tiene por la música en general y por la música clásica en particular. Bueno, Glass estuvo de cumpleaños, le deseamos desde acá que haya pasado un feliz cumpleaños el día de ayer, cumplió 30 años, es una promesa, esperemos que pronto firme con una gran distribuidora, una gran, digamos, disquera, para que podamos escuchar sus interpretaciones de otra forma que no sea por YouTube, que lo hemos hecho ahora aquí buscando y buceando con Alfredo. ¿Qué más decirles? Que bueno, que a pesar de todo su prometedora carrera, Glass no olvida sus raíces y todos los lugares donde va explica su experiencia como estudiante del sistema de orquestas en Venezuela y promueve que la música sea, digamos, un vehículo, un camino para las juventudes de hoy día que a veces están un poco perdidas entre temas de desideologización. No pude decirlo. Bueno, el próximo año voy a hacer un curso para aprender a decir eso. Y tantas redes sociales. De hecho, ella misma cuenta que si no hubiese sido por el sistema de orquesta, hubiese terminado, digamos, quizá eternamente haciendo grafitis por Caracas o por San Felipe, que es donde era. Y que, bueno, para ella realmente fue un plus. Y que incluso le ayudó a iniciar, proseguir y terminar su carrera de derecho, porque como ya dijimos, es abogada y bueno, le deseamos una brillante futura carrera. Vamos a escuchar, para ir terminando, un concierto, digamos, porque me olvidé decir que también sigue apoyando a Venezuela, su país de origen, evidentemente. Un concierto benévolo que se hizo en París hace 3 años. Perdón, estoy un poco enfermo. Y era un concierto de beneficencia, justamente que buscaba, hace 4 años, fue el 2021, buscaba reunir dinero para ayudar a los médicos que estaban haciendo falta en ese momento post-COVID en Venezuela. Entonces los médicos europeos y médicos extranjeros recibieron, digamos, ayuda después de este concierto, que lo pueden encontrar en YouTube. Se llama Concert de Bienfaisance Move France 2021. Y con esto me despido. Vamos a dejar a Glass Marcano despidiéndonos de esta emisión de Fuga Latina. Nos encontramos en una próxima ocasión. Un saludo para todos los oyentes de nuestra radio y una buena fiesta para esta noche, porque Radio Campus, la radio de la Universidad Libre de Bruselas, celebra sus 45 años esta noche. Yo, desgraciadamente, no podré estar ahí, pero mis colegas van a estar ahí, así que celebren por todos nosotros. Un abrazo y los dejo con esto que les conté de Glass Marcano, un concierto de beneficencia en París para reunir dinero para los médicos, donde interpreta música latinoamericana. Un abrazo.
De todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate,
el picantico para el remate,
las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta para mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer.
Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será.
Comer
es tan sabroso vivir y comer. Comer
es lo que quiero yo hacer.
Comer
toda mi vida será.
Comer
es tan sabroso vivir y comer.
Sí, es verdad que nos gusta mucho comer. Pero hoy le vamos a dedicar el programa a una maravillosa bebida, el café. El café, famoso por su intenso aroma y su delicioso sabor, es la bebida más consumida en el mundo después del agua y está tan arraigado en todas las culturas que se puede pedir en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Lo encontramos escrito con C, con K, doble F, simple F, con H final, con acento, sin acento. Y como quiera que lo llamemos, café, café, cave, coffee, café, cofe, cafea, todos entenderán que estamos pidiendo un café. Mi nombre es Magdalena, en la técnica me acompaña Alfredo y abrimos nuestro programa con una canción que es una invitación. De Escarlata, un dúo de una uruguaya y una mexicana, tómate un café conmigo.
Tómate un café conmigo, calientito, no nos viene mal, parezca par del frío. No pretendo nada, solo conocerte un poquito.
Un poquito.
Cuéntame de esos veranos de amores perdidos y te contaré un secreto que a nadie más le he dicho. No hay por qué apurarse, vámonos de paso a pasito. Sí, es que todo es tan impredecible. Tú no sabes si soy el amor de tu vida,
Como todos sabemos, el café es la bebida que se obtiene mediante el pergolado de agua caliente a través de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta de café llamada cafeto, altamente estimulante por su contenido de cafeína, una sustancia psicoactiva que es responsable de mejorar muchas funciones cognitivas, como acelerar los procesos cerebrales y mejorar la memoria, además de estimular el estado de vigilia y la capacidad de concentración. El cafeto es originario de la provincia de Caffa, en las sierras de Abisinia, actual Etiopía, en donde crece de manera silvestre. Una leyenda muy difundida sobre el origen del café es la de un pastor de Abisinia llamado Caldi, que observó el efecto que unos pequeños frutos rojos de esos arbustos tenían sobre las cabras que los habían consumido, efecto comprobado por él mismo. Caldi entonces llevó unas muestras de hojas y frutos a un monasterio donde los monjes probaron un brebaje preparado a base de tales frutos y se dieron cuenta de que los ayudaba a no quedarse dormidos en los oficios nocturnos. De Etiopía lo habrían llevado a Yemen a mediados del siglo XV, donde los monjes sufíes también lo usaban para permanecer despiertos durante las oraciones. De allí se extendió a Arabia y a otros lugares, pero no solo, se extendió al mundo laico. La primera cafetería del mundo se abrió en Turquía en 1475, donde nace el café turco, que mucho tiempo después fue confirmado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En 1510, los cafés proliferaban en las grandes ciudades árabes del Cairo y la Meca, pero debido a los efectos estimulantes, los imanes, ortodoxos y conservadores, postularon que el Corán prohibía el café, tal como el vino y el hashish. A tal punto que en 1511 el gobernador de la Meca prohibió su consumo e hizo cerrar todas las cafeterías. Sin embargo, el sultán del Cairo, con autoridad sobre la del gobernador, suavizó el edicto por tratarse de un importante producto comercial. En cuanto a Europa, llegó alrededor de 1600 gracias a los mercaderes venecianos y la primera cafetería se abrió justamente en Venecia en 1645. Por entonces se aconsejó al Papa Clemente VII prohibir el café, pues se creía que representaba una amenaza de los infieles. Pero este, después de haberlo probado, declaró que sería una lástima eliminar el placer de esa bebida. El café fue bien recibido por los monjes, por las mismas razones que por los imanes. Les permitía mantenerse despiertos durante mucho tiempo. América del Norte llegó en 1689 y ganó popularidad y obtuvo el rango de bebida nacional después de que los rebeldes lanzaron al mar el té, que había sido objeto de impuestos por parte de la corona británica. Esa escasez del té, así como muchos adelantos en la tecnología para su elaboración, cimentaron la posición del café e hicieron crecer en gran medida su demanda. De la llegada a nuestro continente hablaremos después de esta maravillosa canción de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café.
Una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y mapoe, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha epitizale, sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y pistizale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre.
Ojalá que llueva café.
Ojalá que llueva café, pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que las romanas oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva, y hombre. Ojalá que llueva café.
En América se tomaba café, pero este venía de África. La primera planta de café que llegó desde Europa a nuestro continente tuvo una larga travesía y toda una historia de aventuras que les cuento de inmediato. El oficial de la Marina francesa, Gabriel Mathieu de Clieu, se encontraba de servicio en la isla de Martinica de dominio francés. Era un aficionado al café y lamentaba que no existiera mucha oferta de tal producto en la región y decidió volver a su país natal para traer un ejemplar con la idea de plantarlo. En Francia existían algunas plantas, pero eran inaccesibles para el oficial, ya que se encontraban en el invernadero del rey Luis XIV, quien las había recibido como regalo de un embajador otomano. Robar una planta del jardín del rey era un delito grave que se castigaba hasta con la muerte. Lo cierto es que, para hacerse con la planta, el oficial sedujo a una mujer que tenía contactos con un doctor que trabajaba en el invernadero, a quien ella le pidió que la proveyera de un tallo de la planta de café. Cosa que el hombre hizo y a continuación la dama en cuestión le entregó al oficial su famosa planta. Monsieur Cleo regresó a la Martinica con una caja de vidrio en las manos donde llevaba su ambicionada planta. Dicen que durante la travesía en barco comía y dormía con la caja de vidrio a ojos vistas, evitando que se dañara con la sal del mar. El barco donde viajaba fue azotado por un inmenso huracán que no solo dañó un poquito la planta, sino que el barco perdió buena parte de los suministros de agua potable con el que contaba, razón por la cual el agua fue racionada. El oficial entonces cedía diariamente buena parte de su ración en favor de su planta y a la postre, tanto él como ella llegaron sanos y salvos a la Martinica. Una vez allí, sembró la primera planta de café y le puso un cerco de espinas cuidado día y noche por esclavos. Al final, en 1726, el cafeto creció, se multiplicó, se obtuvo la primera cosecha, el café maduró, se obtuvieron más semillas y se volvieron a plantar más cafetos. 50 años más tarde, en la isla de Martinica, se contabilizaban entre 18 y 19 millones de cafetos. Paralelamente, los holandeses introdujeron el café en Centro y Sudamérica, primero a través de su colonia holandesa de Surinam, y después plantaron cafetales en la Guyana francesa, de donde fueron sacadas algunas plantas que fueron llevadas a Brasil. De ahí, los misioneros capuchinos llevaron las semillas a Venezuela, mientras que a Colombia llegaron desde las Antillas francesas. Mientras nos tomamos un cafecito, escuchemos a los Juglares de Cali en este lindo bolero, Por una taza de café.
Saber todo el valor de tu cariño.
Por una taza de café, que fue el principio del amor en nuestro nido.
Por una taza de café, que simboliza cada vez lo ya vivido.
Nuestro camino. Hoy brindaremos como ayer, porque perdura este querer de amor divino. Por una taza de café que simboliza nuestra fe, nuestro destino.
¿Tipos de café existen? En realidad existen cuatro tipos, pero los más conocidos son dos, arábiga y robusta, tipos que encontramos en las etiquetas de los distintos paquetes de café que están a la venta. Arábiga es el más popular, con un sabor más dulce y con menos cafeína. Es el café que se produce en Colombia. Robusta, en cambio, originario del Congo y de Uganda, es un grano más fuerte, con un sabor amargo, que se usa para bebidas expreso y en mezclas de café instantáneo. tiene un mayor contenido de cafeína, de manera que si uno está buscando una buena taza de café para empezar el lunes, hay que tomarse un café elaborado con granos de robusta. Que sea con uno o con otro, lo cierto es que tomamos café de diferentes maneras. En casa, probablemente lo tomamos solo o con leche en nuestro desayuno, y un café después de comer, o algún cafecito mientras escuchamos la Radio Campus. Pero los bares y las cafeterías nos ofrecen varias opciones. El café negro, puro, sin nada, y el café doble. El americano, ese café que se consume en Estados Unidos y que es pura agua. El cortado, con ese chorrito de leche. Y el ristretto, ese que es nada más que media taza y muy, muy fuerte. El capuchino, que le debe su nombre a las vestimentas de los monjes capuchinos. Y para los más osados existe el café irlandés, que como no podía ser de otra manera, y para hacerle honor a su origen, lleva consigo unas gotas de whisky que lo hacen muy apreciado en las mañanas en que hace mucho, pero mucho frío. Actualmente podemos elegir también la versión del descafeinado, muy de moda por estos días. Existe también el café soluble o café instantáneo, que a su llegada fue una verdadera revolución. La invención se le atribuye a un químico japonés que trabajaba en Chicago y que en 1901 inventó este café movido por la necesidad de los soldados japoneses que en la guerra ruso-japonesa buscaban una solución rápida para beber café. Con su invento revolucionó la manera de tomar esta bebida. Está claro que los amantes del café no van a probar esta versión instantánea, como si tampoco el que viene en cápsulas. ¿Con azúcar o sin azúcar? Los que entienden de café consideran casi sacrílego incluir el azúcar en tan sacrosanta bebida. Y yo creo que, efectivamente, como todas las cosas buenas, habría que consumirlo puro, sin ningún aditivo. Así debe ser el café que seguramente está tomando Alejandro Adonis, un viejo y eficaz colaborador de esta radio, a quien saludamos con afecto. Junto a él, escuchamos a José Luis Rodríguez en este mítico tema, Moliendo Café.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la quietud los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Cuando la tarde languidece, renacen las sombras y en la que tú los cafetales vuelven a sentir esa triste canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece gemir. El letargo de la noche parece gemir.
Grandes bebedores de café, Voltaire era un gran bebedor de café y cuando le decían que el café era un veneno, respondía que sí, pero, decía, es un veneno lento porque yo hace 40 años que lo bebo. Dos grandes compositores, Bach y Beethoven, eran dos amantes de la cafeína. El primero compuso una cantata al café y el segundo, Beethoven, era tan meticuloso con su preparación que contaba exactamente 60 granos para cada taza de café que se preparaba. En cuanto a Napoleón, tenía una relación muy especial con el café, hasta el punto que llegó a ofrecer una recompensa a quien pudiera desarrollar un método para conservar y transportar café en grandes cantidades. Balzac, por su parte, se decía que tenía un ritmo de trabajo infernal, entre otras cosas porque tomaba 50 tazas de café por día para mantenerse despierto y fructífero. Independientemente del hecho de ser más o menos cafeteros, hay que reconocer que un buen café te salva la mañana. Pero no solo. El café puede ser reciclado de muchas formas. En el campo de la cosmética natural, se pueden hacer mascarillas mezclándolo con agua hasta conseguir una pasta a la que se le añaden aceites cosméticos como el argán o la rosa mosqueta. Y esta mascarilla se aplica por toda la cara y se la deja actuar por unos 10 minutos para mejorar la circulación de la piel, que actúa también como un buen antioxidante y antiinflamatorio. Es también un buen abono para las plantas, ya que le da nutrientes y minerales y ayuda a alejar algunos insectos como las hormigas y los caracoles. Lo importante es asegurarse de que las sobras de café estén completamente secas antes de removerla con la tierra. Es además un desodorante natural y mantiene a raya los olores desagradables del frigorífico y, repartido en puntos estratégicos de la cocina, ayuda a eliminar el olor a frito. Para terminar, en nuestra América Latina se encuentran dos de los tres primeros productores del mundo, Brasil y Colombia. Brasil es el primer productor de café del mundo, llevándole el doble a los dos que le siguen, que son Vietnam, especializado en café robusta, y Colombia, con el café arábiga. Por eso, vamos a terminar nuestro programa haciendo honor a Colombia, con el tema Con una taza de café. Y no se vayan, porque después llegan, calentitas como el café, las noticias de Latitud Sur. Hasta la próxima.
Están ustedes escuchando Campus Latino, programa de Radio Campus, la radio de la comunidad de la Universidad Libre de Bruselas.